Cine con Sal, el sabor del cine.
Bienvenidos chicos a un nuevo episodio de Cine con Sal. En este episodio queremos hacer algo un poco diferente, ya de una les vamos diciendo, ya que será un poco más así al punto, directo, hablando del tema principal que ahí pueden ver en el título, obviamente. Así que esto será un poco más corto, pero también mucho más entretenido, yo creo. Así que aquí Efra para todos ustedes. ¿Cómo están, chicos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine con Sal. Esperemos que les guste este episodio. Creo que va a estar muy bueno porque tenemos aquí opiniones variadas, ¿verdad?
Va a estar jugoso.
¿Tú cómo ¿Pavo? Estás, Favo?
Ah, perdón, es que se me fue la señal, se me fue la señal por unos segundos, pero estoy muy bien, amigos, muy muy bien. Bienvenidos a este episodio, esperemos que no vaya a ser eterno. Muy mal chiste, espero hayan entendido la referencia, pero sí, amigos, bienvenidos sean todos ustedes y todas ustedes. Estamos muy contentos de que estén aquí en otro episodio y pues nada, vamos a darle.
Como memoria de ganas de decir que no sea eterno como la película, pero digamos de que tampoco me pareció a mí eterna, así que nada, no.
Ándele.
Bueno, entonces, así ya de una les decimos de que vamos a hablar de Eternos, Eternals, la nueva película de Marvel Studios que se estrenó la anterior semana, dirigida por Chloe Zhao y eso, ¿no? Producida por los de siempre. pero a ver, para comenzar aquí hablando, comencemos a ver por lo bueno, ¿no? Así suavecito, ya después ya nos metemos ya a lo duro, a las peleas aquí. A ver, para ustedes, ¿cuáles fueron los aspectos más positivos que le vieron a la película?
Bueno, si ustedes han escuchado o leído lo que opino de las últimas películas de Marvel, una de las cosas que normalmente repito es de que hay una fórmula ya establecida, ¿no? De que hay algo de que ya sabemos cómo va a pasar, pero parece como que ya un molde que ya tiene Marvel preparado para sus películas y ya solamente pone en ese molde diferentes personajes y diferentes historias, pero se siente como igual, ¿no? Y algo que me gustó de Eternals es que lo sentí un poco diferente. O sea, sentí que sí se salió un poquito de esa fórmula. Me gustó, por decir algo, de que de repente se iban a flashbacks de eventos históricos que sucedieron en la humanidad. Y de alguna manera te desarrollaban un poquito más a los personajes en ese contexto. Y de nuevo volvíamos a la historia del presente, ¿no? O sea, eso lo sentí dinámico dentro de la película. Y también sentí mucho, aparte de que visualmente la película es muy diferente a lo que Marvel nos tiene acostumbrados, porque creo que en ese sentido sí le dieron como esa libertad a Chloe Zhao, porque pues sí, ella quería grabar en exteriores, ¿no? No quería muchas pantallas verdes o muchos efectos en cuanto a los paisajes o en cuanto a los lugares. Entonces eso sí se nota bastante. También la cinematografía me gusta. Y algo que noto mucho en esta película es que siento que ya se nota que, o sea, obviamente sí es para toda la familia y es algo que a lo mejor muchas veces Marvel se dirige a un público un poco más joven, pero creo que Eternals entiende que habemos personas que vimos, por ejemplo, Iron Man o Avengers cuando estábamos chavitos y que ahorita pues ya tenemos 10 años más, ¿no? O sea, ya crecimos. Y siento que sí, o sea, Eternals sabe eso. Y sí nos presenta a lo mejor personajes un poquito más, ¿cómo decirlo? Como un poquito más,
¿complejos?
Un poco más complejos en cierto sentido, o un poco más reales, quiero decirlo así, como un poco más reales en cuanto a personalidad. Porque siento que muchas veces los superhéroes de Marvel tienen que ser o muy vistosos, o muy ruidosos, o muy, graciosos, o incluso a veces forzados, como para que atraiga mucho a los niños, ¿no? Y siento que en este sentido los personajes de Eternals a lo mejor no son así, o no son muy atractivos para mucha gente, o no son como muy, Quiero comprar un juguete de ese personaje, ¿no? Porque como que no entra como que dentro de ese parámetro. Pero me gusta porque lo siento incluso más humanos, a pesar de que son dioses, lo siento como más cercanos, como más reales. Creo que en
Pero hay
general.
algo interesante. ¿Ustedes creen que realmente esta película le gustará a los niños o a los adolescentes? ¿Cómo le ven eso?
A ver, Fabo.
No sé. No sé. Pero es que es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Y tal vez las partes de las peleas. Y es que eso no hay mucho, ¿eh? O sea, no hay
Sí.
mucha acción. No sé. O sea, si les guste o no, no tengo idea. Necesitaría preguntarle directamente a algún adolescente, a algún niño. Pero creo que no los entretendría tanto como lo haría, por ejemplo, una película de Spider-Man. Obviamente, porque creo que
Claro.
esta película de estos Eternos trata un poco más ciertos temas existencialistas, temas sobre divinidades,
Sí.
sobre la vida en general y. Precisamente eso fue lo que valoré mucho de esta película y fue por ello que yo la disfruté mucho. A mí, la verdad, si les soy honesto, yo no sentí, la verdad, ¿cuántas horas fueron? Ni siquiera sé cuántas horas fueron. ¿Cuántas fueron? Como 2:45, ¿no?
2:40,
Ajá.
2:40.
O sea, la verdad es que ni sentí el tiempo. O sea, yo cuando vi el teléfono que lo saqué en una ocasión, yo entré como a las
¿Cómo te
5.
atreves?
Ah, ya ves, como a las 5 de la tarde. Y lo chequé como a las 7:30, 5, 6, sí, y dije, wow, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Que sí, obviamente tiene sus cosas, pero yo creo que más adelante vamos a estar hablando de ellas, entonces no me quiero adelantar, pero yo creo que es eso. Me gustó lo que dijo Sam también, o sea, creo que coincido con lo que dijo de que se sale un poco de esta fórmula a la que ya nos tenía acostumbrados, creo que. Rompe, ¿no? Rompe con esas convenciones y me gustó, la verdad es que sí la disfruté mucho, mucho, mucho.
Cuando comienza la película, es que yo estaba así como que con hype, aunque la crítica ya la había hecho bolsa. Y cuando comienzan, ¿no? Estas letras, ¿no? Al principio de la película y te comienza a contar la historia, y yo era, o sea, esto está interesante. O sea, estaba así súper épico, ¿no? Como la musiquita de fondo y así súper sutil. Y las letras comienzan así a subir, y, o sea, te sentías como si ya estuvieras por ver, yo qué sé, Ben Hur, ¿no? Y nada, no, después a mí ya no me funcionó tanto. Pero fue como mi primera impresión, ¿no? O sea, apenas salieron las letras, así yo literal así dije,
Dijiste, ay, vine a ver Star Wars.
pero a ver, ¿qué le veo de bueno? En primer lugar, me gustó mucho esto de la diversidad, porque realmente creo que Eternos es una de las pocas películas actualmente que realmente te pone un cast diverso y digamos, cosas que influyen a la trama, que realmente se siente así natural, ¿no? O sea, por ejemplo, en ningún momento dices, puta, ¿y por qué este Eterno es en, yo qué sé, de hindú, pakistaní, no sé al final qué será exactamente? O que te preguntes por qué aquí hay un afroamericano o por qué hay una latina, ¿no? O sea, es lo que menos importa, ¿no? Cuando ves, solo sabes que están ahí y lo ve y lo te lo ponen tan normal porque digamos que así es en la vida real, ¿no? Especialmente si vives en Europa o en Estados Unidos, o sea, literal sales a la calle y te pillas a 1.000 personas de diferentes lados, ¿no? E igual, por ejemplo, cuando el personaje de Fastos es el
Sí.
genio, ¿no? Cuando esa escena, cuando
Ajá.
Fastos, ahí te lo muestran con su pareja y su hijito y cómo se despiden así con ese piquito. que obviamente está así súper natural, porque, o sea, es como si te estuviera despidiendo de su esposa, solo que es un hombre, ¿no? Entonces, todas esas cositas realmente lo vi como que muy lindo, muy natural. Y no, no, no todas las películas lo hacen así, por ejemplo, sin ir muy lejos, Netflix. O sea, Netflix la caga cada vez que quiere poner sus diversidades, porque lo hace sin sentido y se nota el tiro que es por poner, ¿no? Por cumplir. En cambio, aquí sí se ve muy natural y eso me gustó. Después, por ejemplo, igual las escenas de pelea, especialmente las que más me gustaron fueron la inicial y la del final. Realmente están muy épicas, muy bien trabajadas, o sea, especialmente la primera, como no sabes nada de ellos. Pero es como que poco a poco cada uno tiene su momento, ¿no? Ahí en la secuencia de acción. Y descubres, ¿no? Sus poderes. Más o menos la personalidad de cada uno. Así en una secuencia de qué, de 2, 3 minutos, ¿no? Entonces, eso igual estuvo muy cool. Y obviamente la fotografía, ¿no? Eso sí creo que es una de las mejores partes que tiene la película, porque ahí a nivel fotográfico realmente es muy diferente, ¿no? A comparación de las otras películas de Marvel. Así que eso serían mis puntos buenos.
Ok, a ver, los malos.
Los malos, ya, a ver, vayamos a ver qué puntos malos le vieron a la peli. A ver, quiero saber eso ya que están de fanboys.
Sí, o sea, es que, o sea, yo creo que Eternals es una buena película. Independientemente de que sea buena, me gustó mucho. Pero obviamente no creo que sea perfecta. Y sí tengo mis peros con ella. Creo que tiene mucho que ver con los antagonistas también. O sea, los antagonistas, en realidad, o sea, sí es todo con spoilers, ¿verdad? ¿O no?
Claro.
Sí.
O sea, ya vemos que Icaris al final realmente se vuelve como el antagonista principal, ¿no?
Por la
Junto con
mebots.
Sprite. Ajá. Y ese personaje sí me gusta mucho su giro y me gusta mucho que realmente él sea el villano. En los otros villanos, estas bestias que tenían que combatir y el principal que empieza como a absorber los poderes de los Eternals y que empieza como a querer permitir que este nuevo celestial renazca. Se me hace flojo, o sea, a eso sí se me hace muy genérico, porque pues obviamente sí tenían sus escenas en las cuales necesitaban como explicar cuál era su motivación y cómo es que absorbía esas energías y todo eso. Y a lo mejor esas escenas, no sé, es que siento que en una película de superhéroes, pues ya es de ley que siempre tenga un villano o un antagonista. Y no creo que siempre deba de ser así, porque a veces creo que le resta mucho a una película cuando un antagonista es débil o cuando es genérico, ¿no? Pero aquí, por ser una película de Marvel, de superhéroes, pues obviamente, ay, ¿quién va a ser el antagonista? ¿Quién va a ser el malo? Me hubiera gustado mucho más que a lo mejor sí los Eternals tuvieran que luchar contra estas bestias, pero que no les dieran a lo mejor el peso que les dieron aquí. Y que a lo mejor bien, dijéramos nosotros como audiencia, y luego, ¿quién es el villano? ¿Qué está pasando? Y al final el giro, ¿no? Que nos dieron. Eso está bien, pero sí, te digo como que el villano que originalmente es, como que sí, es muy genérico.
Sí, no,
Luego,
lo peor
ajá.
de todo es cuando llega la batalla final y se están dando ahí todos contra Ikaris y aparece el villano, así lo sale del agua y es como que, hola, yo también quiero pelear.
¿Me juntan? Sí, pero no sé, tengo. De hecho, yo quería verla de nuevo, así como para ya ser un poco más objetivo en cuanto a las cosas malas, porque realmente así, ahorita de primera, no recuerdo así muchas cosas que no me hayan gustado de la película.
Okay.
Pero los
A ver.
villanos son una caca.
A ver, bueno, yo a diferencia de ustedes, no
¿Te
sé,
han gustado los villanos? ¿En
llámenme
serio?
loco, pero para mí el villano es Arishem. Para mí los villanos. Para mí los villanos no son ni Icarus, ni Sprite, ni los Deviants.
Claro.
Y para mí, o sea, los Deviants son como un daño colateral nada más. Y Icarus también, y Sprite también. O sea, pero para mí el verdadero villano es Arishem. Y creo que sí lo deja muy claro desde el inicio de la película. Porque, o sea, ves cómo esta divinidad somete a sus sus,
¿cómo sus creaciones?
Llamarlos, ajá, sus creaciones, ¿no? Entonces yo dije, este muy red flag, y sí estaba muy red. Entonces, sí, yo al que tomé como villano realmente desde el inicio fue a Arishem, porque yo dije, no, es que algo anda mal aquí. Y es que de hecho los Deviants, yo, o sea, para mí son otras víctimas más, ¿no? Y creo que sí lo menciona, ¿no? Porque dice, no me acuerdo qué dice que le hicieron. ¿Qué les hizo Arishem? Ah, no, los mandó a los Eternos.
Se volvieron salvajes y mandan a los Eternos.
Y mandan a los Eternos, entonces fue como una traición. No, mendigo Arishem, pero va a ver. ¿Y qué estamos hablando? Ah, bueno, de los puntos malos. Yo creo que llega un punto en la película en el que sí se vuelve un poco repetitivo, ¿no? O sea, como que, bueno, y luego, o sea, ya entendí lo que están haciendo, pero ya no le den más vueltas al asunto. También puede ser que en ciertos momentos la película explique muchas cosas, pero es que yo creo que de otra manera, no creo que hubiera, o sea, las personas no hubieran entendido del todo. O sea, yo sí soy muy partidario de que a mí no me lo cuentes, a mí enséñamelo, muéstramelo con imágenes, pero como aquí, no sé, y a lo mejor también quisieron abarcar, muchas cosas, muchos puntos que pues dijeron, órale, ahí les va toda la información. Pero a pesar de eso les digo, o sea, no fue algo como que me haya molestado. Pero bueno, una cosa que sí me molestó es que los chistes, como que siento que en esta ocasión la verdad es que sí, no iban con el tono de la película. Que sí me funcionaron muchos. Por ejemplo, yo creo que el que se lleva ahí la comedia es Kingo, se llama, ¿no? El que...
El actor.
Está buenísimo cómo lo graba el asistente. Asistente. Le dice, quedó bien, señor. Sí, quedó muy bien. No sé qué, o sea... Yo dije, sí, ¿qué
cuando
les pasa?
Cuando le vuela la cabeza al bicho, ¿no?
Ajá, dijo
lo que... O cuando está sacando más cámaras.
Ajá, sí, o sea, eso estuvo gracioso, pero sí siento que había chistes que, o sea, la verdad no iban. Por ejemplo, me di cuenta mucho de uno cuando, es al inicio, cuando llega Icarus y se encuentra con Sprite y con Cersei, que él se va a subir, ¿sí es Icarus? ¿Sí, no?
Sí, aparece.
Ah, no, es el novio, que él quiere como que saltar por la barda. Y ¿sí se acuerdan? Que él quiere saltar por la barda y
dice, no.
Y dice, no, por las escaleras mejor. O sea, como que dije, ay, o sea, no, muy pronto. Sí, pero...
¿Y qué les parecieron estos chistes de DC? A mí me parecieron nada que ver, o sea, sin...
Sí, o sea, como que los metieron muy a fuerza, ¿no? Sí. Se sintieron como que muy a fuerza. O sea, ay, te pareces Superman, que no sé qué. O sea, es como que, ay, mira, vamos a que vean que aquí no hay guerra, no hay
Pero por lo menos el de Superman tiene sentido porque digamos que Icarus sí es una copia prácticamente. Pero, por ejemplo, el de Alfred, yo era en serio. O sea, ¿en qué diablo se parece el tipo que le filma al mayordomo, digamos?
Ajá, claro. Ajá. Pero... No sé, creo que ese tipo de chistes como que no iban tanto con el tono de la película. Y pero a final de cuentas, o sea, es que es una película de Marvel. O sea, tienen que apelar a un público que ya crearon desde hace, ¿cuántos? 10 años, 11 años. Entonces les tienes que dar algo de lo que se rían. Porque yo estoy seguro que Chloe Zhao, o sea, ni de chiste metió esos chistes, o ni de chiste... ella hubiera metido esos chistes. No, por supuesto no, que no. No,
pues, es que, ¿sabes qué? A mí se me hace de que... No creo que ella los haya escrito.
Tampoco, yo tampoco lo creo.
Pero debí ser los otros dos tipos.
Sí.
Que al fin y al cabo no son, ahí pues cuando la crítica le estaba dando duro a la película, ahí pues no, la gente siempre saca las verdades a la luz.
Ajá.
Ahí salió de que estos dos guionistas es literal su primer trabajo en película. Entonces, digamos de que capaz de que no son muy buenos contando chistes, porque yo eso fue una de las primeras cosas que noté, o sea, era completamente obvio de que iba a haber chistes, porque como dices, es Marvel, pero, o sea, para mí me parece los peores chistes de todo el... de toda la saga, digamos, o sea, de todo el universo.
No, tampoco.
No, es que, tampoco, bueno, yo ahí sí pondría Endgame,
Marvel tiene muy malos chistes en toda su...
¿Cuál? Sí, o sea, esto no es nuevo, la verdad. No es nuevo.
De hecho, algunos chistes de Eternals sí parecen como sacados de una cajita, ¿no? De que ya están ahí y de que buscan como ponerlos en una situación en la que queden, pero que ya tienen como que su banco de chistes ya establecido. Ah, ya. Y es que al final Eternals es una colaboración entre Marvel y Chloe Zhao, ¿no? Pero me gusta cuando hay el sello del director, que es lo que decía en mi reseña, cuando sí se nota que hay mano de, en este caso, Chloe Zhao, pero obviamente no quiere decir que el 100% de la película sea de Chloe Zhao, obviamente sigue siendo
difícil.
Una Marvel movie, sigue siendo de Marvel Studios.
Totalmente, o sea, yo muy pocos momentos, la verdad, los noté como si fueran de Chloe Zhao, muy pocos.
Okay.
Y es que es una combinación medio extraña, o sea, yo creo que por eso a mucha gente no le gustó, o sea, es que te estaban planteando tantos temas tan serios que de repente combinarlo con el tono Marvel, pues yo creo que sí sacó de onda, pero lo que sí yo no entiendo es el hecho de, o sea, es que sí se le fueron encima a la película muy mal.
Yo tampoco, no entiendo.
O sea,
no
sigo sin entenderlo, o sea, ¿qué pasó? No entiendo.
No sé, si hay gente que hasta sale diciendo que es la peor película, tampoco.
Y curiosamente, a lo mejor estoy equivocado y necesito una arreglada de cerebro o yo qué sé, pero no sé por qué, creo que hasta empaticé más con los personajes de Eternals que los de Dune. No sé por qué. Llámenme loco.
No estás loco, no estás
loco. Llámenme loco. Pero no sé.
Es que digamos de que los de Dune están muy metidos en su, ¿cómo se podría decir? En su rosca, ¿no? En su burbuja. En cambio, los Eternos es como que han vivido con la humanidad y te muestran todas las cosas ahí que tuvieron que ver sin poder mover un dedo. Entonces, obviamente...
No, pues no creo que sea el hecho de el origen de los personajes. No sé, es lo que estábamos hablando la otra vez en Dune, ¿no? O sea, de que coincidimos que como que nos valieron un poco madre los personajes. O sea, como que sí estaban ahí, pero pues sí, no sé.
Es que
no sé, a lo mejor iba muy de buenas el día que fui a ver Eternals, pero no sé.
¿Saben que yo el otro día estaba ahí hablando de un tema? Que no sé, a ver, ustedes qué dicen de que, por ejemplo, yo como tú dices, Favo, yo estoy entre esas personas que realmente les pareció raro esta combinación, ¿no? Del cine de Chloe Zhao con el de Marvel. Uh-huh. O sea, para mí, según yo, no quedó tan bien. O sea, no es como una combinación que se mezcle de así perfecta, así que digas, puta, ha quedado... Súper cool, súper buena, ¿no? Y yo me acordé de que Marvel ya es la segunda vez que se agarran directores de cine independiente, artístico, como le quieras decir, ¿no? Porque James Gunn y Taika Waititi sí vinieron del cine independiente, por así decirlo, antes de Marvel. Pero la diferencia es de que los dos, pues, son geeks. Los
exacto, y hacen comedia, ¿no? O sea, se los conoce más por eso.
Sí, entonces conectan mucho mejor con el tipo de películas que hace Marvel. En cambio, esto de Chloe Zhao me hizo mucho recuerdo a la otra vez que hicieron combinación así, que fue para Capitana Marvel, que se agarraron a dos directores, que ahorita ni me acuerdo sus nombres, pero eran unos que hicieron esta película Half Nelson, que es con Ryan Gosling, que se trata de un profesor de colegio que es alcohólico. y creo que es drogadicto, vende drogas, la vida se añadas la peli, pero es pues cine así dramático, independiente, duro, que no es así, lo cuentan pues todo así bien lento, ¿no? O sea, entonces los contrataron a ellos para ser Capitana Marvel y ya vieron lo que pasó. O sea, yo no creo de que Capitana Marvel sea un asco de película, como igual mucha gente dice, pero te das cuenta de que no tiene esa chispa, digamos, como tienen las otras películas, o como Guardianes, o lo que hace el Taika, ¿no? Entonces, creo que Marvel no, o sea, creo que Marvel no está haciendo tan bien de agarrar ese tipo de directores para combinarlos con su cine. No sé qué opinan.
Ok.
Es que el yo problema... Ajá. Ay, vas, perdón, vas, Sam. Dale.
Vas, Fabo.
No, es que el problema, yo creo que... Es que Marvel ya tiene su público. Ya tiene su estilo. Y precisamente cuando intentas meter otros estilos, otras visiones, pues ahí es donde resulta raro el experimento. No, o sea, no voy a negar que sí estuvo... Sí me sacó de onda cuando yo me enteré que Chloe Zhao iba a ser la que iba a dirigir, o sea, esta película. Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo va a una directora que en sus películas muestra mucha sensibilidad, muestra muchos temas existenciales, temas sobre la vida, sobre el ser humano, a una película de Marvel? O sea, eso era lo que me causaba mucha, ¿cómo decirlo? Curiosidad. Pero al final, o sea, yo les digo, yo sí la disfruté, sí me gustó. Me gustó que obviamente no es una película revolucionaria, que los temas que propone, o los temas que toca, perdón, nunca hayan sido tocados en el cine. Obviamente sí. Pero lo que es interesante es que se lo pongan a un público que está acostumbrado a, pues ciertas cosas, ¿no? O sea, a mí me llamó mucho la atención eso.
Sí, yo en el caso de lo que hablas tú, Efra, yo creo una que es que Taika Waititi y James Gunn son directores de cine muy... Como dice Fabo, muy de comedia, muy extrovertido, muy vistoso, muy ruidoso, que al mismo tiempo, o sea, divertido, que al mismo tiempo encaja perfecto con todo lo que Marvel venía haciendo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando meten a estos directores a hacer a Capitana Marvel, que realmente son directores con cine un poquito más ligero, no para todo público. O sea, ligero en cuestión de ritmo y cuestión de a lo
de
mejor
seriedad.
Sí, de ser así vertiginoso y todo eso, ¿no? Pero Capitana Marvel se siente como una película igualita de todas las películas de Marvel, pero sin ninguna esencia, sin nada que la caracterice. O sea, toda la fórmula Marvel es Capitana Marvel, pero sin nada que le añada. Por ejemplo, yo creo que Shang-Chi también es una película muy formulaica, pero tiene su toque, o sea, tiene el toque de Shang-Chi. Entonces, claro, como que ese tipo de cosas le faltó mucho a Capitana Marvel. Y en el caso de Eternals, no encaja mucho con la visión de Marvel. Por eso se siente ahí como una mezcla entre que Marvel le quiere meter cosas, Chloe Zhao también. Entonces, sí se siente una mezcla diferente que en lo personal también a mí me funcionó mucho. Y que creo que sí tiene su esencia única, Eternals. Y algo que yo les quería comentar, que se me hace curioso. Yo he visto que a muchos creadores de contenido de YouTube o de TikTok, y pues obviamente ya lo dijeron ustedes, de los críticos, no les gustó la película. Pero si ustedes se meten a las páginas de estas de críticas de IMDb, Rotten Tomatoes, y ven la aprobación que le está dando la gente a la película, es alta. De hecho, ya casi llega al 90 Eternals de Rotten Tomatoes. De
sí,
la
eso
gente,
me sorprendió.
De la aprobación de la gente. Tú te metes a Letterboxd y las reseñas, la mayoría de las reseñas son de 4 estrellas, 3.5, 4 estrellas, pero las que más tiene es 4. O sea, realmente es raro, y hubo un tema ahí antes de que se estrenara la película en el cual mucha gente ya sabía entre ellos críticos, que iban a meter un personaje, bueno, personajes LGBT, pero que no los representaban bien y que no estaban bien escritos y que no sé qué. Entonces se empezó a correr eso y entonces mucha gente empezó a boicotear la película sin haberla visto. O sea, de que calificaban la película o de que la reseñaban y aún no se estrenaba. Entonces, eso bajó muchísimo como el porcentaje de aprobación dentro de Rotten Tomatoes. Y es algo, o sea, es un fenómeno que a lo mejor sí es digno de estudio, en el cual te condiciona ¿cómo se puede decir? O sea, el hecho de que ya
medio mundo los porcentajes, la está ¿no? que les ajá, dan.
De que medio mundo la está catalogando como una mala película, bla, bla, bla. Pero no sé si estamos muy encerrados en una burbuja de que vemos lo que los creadores de contenido y críticos dicen y no nos damos cuenta que realmente a la gente sí le está gustando o realmente sí es de que a la gente no le gusta, que yo creo que es lo primero.
Sí, eso me dio pena de que... yo me sentí mal cuando subí mi opinión en TikTok, porque obviamente yo dije de que no me gustó y toda la cosa, y varios de los comentarios eran, ya no voy a ir, gracias. Entonces, sí. Eso sí me dolió, porque era como que puta, o sea, estoy hablando de mí, ¿no? Y aparte, ya te dabas cuenta en las redes sociales, como dice Sam, que sí había un gran porcentaje de gente que sí le gustó, ¿no? Uh-huh. Entonces, imagínate si yo, que no soy nadie prácticamente, imagínate yo, llego así a la gente de que ven mi opinión y deciden ya no ir al cine. Imagínense si alguien así súper viral dice no me gustó la película. Imagínate cuántas entradas le haces perder al cine o a los de Marvel o a Chloe, ¿no?
No, deja tú las pérdidas. O sea, es que estamos viviendo en una era donde nos estamos dejando llevar y entregando nuestro propio criterio a porcentajes de películas, a opiniones de influencers, de críticos, o simplemente de tu amigo o de tu vecino. Y no es la idea, no es la idea, pero yo entiendo mucho, ¿no? Yo entiendo mucho que ahora sí que la vida se rija por números, ¿no? Por etiquetas, por
seguidores.
Opiniones, por seguidores. Y es que también hay que entender que muchas personas, o sea, son muchos factores. Un padre de familia que tiene 3 hijos, ¿cuánto le sale ir al cine, no? O sea, claro. Van a decir, pues, si está tan mala, no voy a ir a desperdiciar mi dinero. Ese es, yo creo que una de las cosas. Que las personas sí, o sea, su tiempo, su dinero, pues son cosas que a lo mejor no es el cine su prioridad, como por ejemplo nosotros, ¿no? Que sí tenemos este privilegio de que podemos, ir a los cines, y ver las películas que queramos, o sea, no sé. Y es que eso también de las calificaciones sí tiene mucho que ver, porque yo me he llegado a dejar llevar por calificaciones. Pero al final, o sea, digo, pero precisamente por eso, ¿no? Por lo que les estoy diciendo, digo, es que yo no quiero perder 2 horas de mi tiempo si la verdad la película está de la chingada. Entonces, mejor veo otra que tenga una mejor puntuación. Y el que diga que no se ha dejado llevar por alguna puntuación, por alguna crítica o por algún porcentaje que haya visto, pues la verdad está mintiendo, porque
claro,
todos nos hemos dejado llevar en cierta manera, ¿no?
Claro. O a veces alguien que comparte tus gustos dice es mala y vos ya dices, bueno, entonces no me va a gustar a mí, digamos.
Ajá, pero la idea, amigos y amigas que nos están escuchando, la idea es que cada uno cree su propio criterio y ya con base en eso, pues ya decidan si les gustó o no les gustó, lo que sea.
Claro, exacto. Lo siento, Chloe, no era mi intención.
Ya no, lo estamos haciendo reflexionar.
No sé si se fijaron de que The Marvel es la película más taquillera en su primer fin de semana de que abre del año. O sea, le ganó a Shang-Chi en su primer fin de semana y le ganó a Black Widow. Desde la pandemia es la segunda película con mejor estreno en taquilla de las películas. Entonces, sí, mal este año, no le está ¿no? yendo.
Creo. Sí. Es que tuvo súper preventas. Por eso también le fue bien.
Mal no le está yendo.
Y es que una cosa que a mí me encantó también, ya aquí voy a echarle flores. O sea, y es raro, o sea, es como que una realidad alternativa, ¿no? Todo esto que estoy diciendo. Yo defendiendo una película de Marvel. No, amigos, ustedes ya saben que yo no odio Marvel. O sea, simplemente pues digo si sí me gustan o no me gustan. Pero la mayoría de las cosas que he visto últimamente de Marvel pues no me han gustado. Pero esta sí me gustó. A mí me encantó todo el elenco, ¿eh? O sea, a mí todos me gustaron. Que obviamente sí siento que a unos personajes se les dejó más de lado... que a otros, sí, no sé si en la siguiente película, ajá, no sé si en la siguiente película les vayan a dar más oportunidad de participar o de conocerlos un poco más, pero estuvo bien lo que vi, estuvo bien lo que hicieron, y pues nada, ustedes qué piensan.
A mí
piensan?
Lo que me mató de los personajes, ahorita vamos a ir hablando más de eso, okay. Pero para iniciarle,
lo siento,
lo que me mató del guión es de que se notaba al tiro, o sea, al tiro de que querían forzarte, obligarte a que te aprendas los nombres.
Y realmente, ok, en eso sí estoy de acuerdo.
Y realmente se les fue la mano porque nadie en la vida habla como los personajes de Eternals, ¿no? O sea, ejemplo, así yo aquí, ¿no? Hola, Favo, me llamo Efraín. Mucho gusto, y vos, hola Efraín, mucho gusto.
Sí, sí, sí.
Yo era, ¿quién diablos habla así? Okay. A cada rato era que Icaris esto, que Sprite lo otro, pero vos Sprite, ¿qué opinas de lo que hizo ahorita Icaris? No sé, es que Icaris es así, entonces, vos Kingo, ¿qué opinas?
Ajá, yo sí noté eso. Sí lo noté y lo dejé pasar. Dije, no me importa, la estoy disfrutando.
Fíjense demasiado. Que yo no lo noté.
¿No? Sí decían demasiado los nombres. O sea, yo me di mucha cuenta en Sprite. A cada rato decían Sprite, Sprite, Sprite. Me di cuenta porque la chica con la que iba me decía... Cada que decían Sprite me decía el nombre de otro refresco. Entonces yo me di cuenta porque cada rato me decía el nombre de otro refresco, ¿no? Y yo, como que ya dijeron mucho Sprite. Ajá. Y también decían mucho Icaris. Tina lo decían demasiado.
Tina, sí es cierto. Ajá. Sí, sí es cierto.
Entonces sí, como que, ajá.
Sí, eso. Y eso digamos de que está mal en el guión, pero supongo pues de que los... Es que como son personajes nuevos y eran 10.
Bueno, pero santo. Funcionó aquí... Fastos, Icaris, Sprite, Cersei.
O sea, ¿pa' qué que funcionó? Porque hasta yo... Que nunca me acuerdo los nombres, me acuerdo. Ajá. Para que vean.
Exacto. A ver, vamos a recapitularlos. Es Cersei, Icaris, Sprite, Tina, Gilgamesh, Fastos, Makari. ¿Cómo se llamaba el Drug? Drug. ¿Y Kingo. Los otros? Ah, Kingo. ¿Y el otro?
El que más se me dificultaba es el de Salma Hayek. Es
Ajak.
Ajak.
Ajak, ya. Sí,
Ajak.
Sí.
Ahí está. A ver, ¿cuál es? ¿Ya son 10?
Sí.
Sí, ya.
Ah, ya. A ver, díganme cuáles han sido sus personajes favoritos y alguno que no les haya gustado.
Star Fox se llevó la película. Harry Styles.
La escena post-créditos hace que la película sea una joya.
Como con Venom, ¿no?
Ajá.
Que todo el mundo hablaba solo de la escena post-créditos. No, es que yo conecté con los 10. Ya de una tengo que decir eso. O sea, los 10 personajes me gustaron, pero mis personajes favoritos son Drug, Kingo y rayos. A ver, Makari, Ajak, Tina y Icaris. Y Sprite. Rayos, voy a mencionar. Es que siento que, o sea, estoy de acuerdo con que algunos personajes no tienen tanto tiempo como otros, ¿sí? Algunos los dejaron un poco de lado, como por ejemplo a Makari, ya la vemos casi hasta... O sea, es la última eterna
sí,
con
pobre,
la que vamos, ¿no?
O sea, nada más llegó a los chingazos y ya.
Exacto. Por ejemplo, a
no,
Kingo...
No, lo peor es de Kingo, que ya no llega
lo
a los chingazos.
Pero al mismo tiempo eso me gustó porque digo, es que realmente en una pelea así real... Al final siento que es natural que alguien a lo mejor no vaya por algunas razones. Y sí tenía sus razones. Y digo, pues sí, o sea, siento que estuvo bien. Y como vimos, los Eternals van a regresar.
Entonces, en cambio, siento para que mí, sí tienen... para mí funcionó mal esa parte, porque ¿sabes qué es lo primero que pensé? Que así, ¿sabes cómo quedó, cómo se sintió? De que Kumail Nanjiani no tuvo tiempo de filmar las escenas, por alguna razón. Entonces dijeron, tiene que estar fuera de la pelea. Entonces hacen de que simplemente digo, bueno, me voy con mi Alfred y listo, ¿no? O sea, con para mí Alfred. Quedó feo. ¡Feo! O sea, ¿cómo es eso de que diga chao, se va y vuelve a aparecer al final de la película? O sea,
sí, eso sí estuvo feo. Medio raro. Sí.
Pero en general... igual todo el elenco me gustó. Y es que me gusta del elenco, o sea, el elenco es muy, muy variado, como ya lo dijiste, Efra. Y todo esto de que hay
de
mucha
todos
inclusión.
Los sabores y colores.
Hay muchos sabores, muchos colores y muchos olores. una cosa paréntesis, una cosa que quiero decir. No sé si habían visto que Denis Villeneuve, algo de lo que mucho se quejaba de las películas de Marvel, era que no le metían escenas sexuales, porque él decía, es que es natural que una pareja tenga sexo, y el sexo es natural, y las películas de superhéroes no les gusta meter esas escenas, ni aunque sean no explícitas, ni aunque sean así de que sabemos que está pasando algo, y deberían de meterlas, porque los personajes de Marvel, que no sé qué, no son, o sea, no son asexuales. Y entonces me gustó que metieran esa escena aquí. Pero bueno, cerro para
así que
pero,
es Dune, o sea, en Dune la parte escena, 2 nos es... esperamos la escena sexual.
No, la verdad es que la escena... Pues, o sea, yo sé que no iban a hacer otra cosa más, pero estuvo muy... No sé. Creo que...
¿Muy
no
qué?
Sé, muy Televisa. Muy Televisa la escena.
Sí, la gente ha hecho tanto escándalo y yo era gente... Solo muestran el hombro y las caras.
A mí
caras.
Sí me gustó.
Es que no,
es que en todas
no,
las películas
es que
dramáticas
o no lo metes,
románticas están ahí ese tipo de escenas, ¿por qué no van a estar aquí?
Pero es que ¿qué le aportó?
Pues a la relación de Icaris y Cersei.
¿Qué?
Pues eso, es que al final esa relación al final ya vemos que es demasiado importante por lo que sucede de que Icaris al final decide otra cosa que no tenía prevista. Pero creo que ese tipo de detalles, ese tipo de cositas, sí le aumenta mucho a la construcción de su relación. Y es que es algo natural, o sea, es algo que a lo mejor tenía que pasar. Porque si nos muestran que nos están casando, tú dices, ¿y para qué nos muestran que se casan? O nos muestran cómo iban juntos a lugares diferentes. O sea, nos pueden mostrar muchas cosas y una escena así no creo que esté de más.
Sí, por lo menos como que cierra el trato, ¿no? En el sentido de que esta es una relación, ¿no? No como la de la chica que corre rápido y el otro. Que ajá. Yo era, o sea, se comienzan así a verse, a acariciarse. Y yo era, ¿qué onda? No se ven en no sé cuántos siglos y ahora resulta que tienen una relación. Eso sí me parece raro igual.
Sí.
Iba a decir no sé, algo... Pero... Ah, que siento que, o sea, sí los personajes están muy, muchos colores, muchos sabores y eso, pero me gusta que cambian las dinámicas de lo que a lo mejor el espectador está acostumbrado, por lo que las películas de Hollywood ya establecieron, ¿no? No solo en las películas de superhéroes, en las películas comerciales en general. O sea, si le muestras el elenco a la gente, o sea, gente que a lo mejor no es muy cinéfila, le dices, ¿quién crees que es el líder? Yo te diría Icaris. Icaris es el líder y va a tener una relación amorosa con el personaje de Tina. Ellos dos van a ser los principales y todos los demás están como por detrás de ellos. Pero no, el personaje de Salma Hayek es la líder. Icaris tiene una relación amorosa con Cersei. O sea, como que cambia un poquito las dinámicas, ¿no? Que se tienen por ciertos estereotipos.
¿Y hay algún personaje que no te gustó?
No lo sé. Siento que a lo mejor me hubiera gustado un poco más el personaje de Kit Harington. Sí se llama así, ¿verdad?
Ajá.
Sí. No sé, que tuviera un poquito más de profundidad o no sé cómo decirlo.
Y es que yo no sé por qué extraña razón yo creí que él era un eterno. No sé por qué tenía esa idea, o sea, antes de que saliera la película. Hasta me... O sea, yo recuerdo haberlo visto con los trajes, pero... Este, ¿cómo se dice? Efecto Mandela.
Vos, Favo, personajes favoritos todos, y uno todos, que no te gustó. Todos.
Yo dije...
¿Toditos?
Sí, yo dije en Mierda. Instagram que se habían convertido en mis personajes favoritos del UCM.
Mierda, qué fanboy.
Para que vean.
Estos, tengo que decir esto. Eternals son mis guardianes de la galaxia.
Va a hacer vomitar aquí. Bueno, entonces a ver yo para la parte más realista. A ver, ¿quién me gustó? Es que, ¿sabes qué? Los que me gustaron tienen sus peros. Porque, por ejemplo, a mí me encantó el de Angelina Jolie.
Sí.
Creo que realmente, por lo menos para mí, es como que el mejor personaje en el sentido de que es como que la que tiene más futuro, la que más ganas te gustaría de ver, ¿no? Lamentablemente súper desperdiciada, ¿no? Porque, o sea, simplemente está ahí para darse unas buenas peleas. Y si se ponen a pensar, la quitas de la película Angelina Jolie y no pasa absolutamente nada.
Híjole, no estoy de acuerdo.
Es que...
Creo no, que... Angelina... Ajá, a ver.
O sea, sí, la verdad es que es un goce ver a Angelina Jolie cuando... O sea, en todas las escenas. La verdad es que es muy cool. Pero sí siento que sí pudieron haber profundizado todavía más en su personaje. Sobre todo por esa complicación, ¿no? Esa falla que tenía.
Que me parece completamente innecesaria, digamos.
Pues no innecesaria.
¿Qué te aporta? ¿Qué te aporta saber que tiene esa falla, digamos?
Es que te da ese sentido de que en algún momento ella se va a rebelar en contra de los Eternals. Y está como ese sentido de suspenso de que sabes que tienes un personaje que está mal psicológicamente o no sé cómo decirlo. Que sabes que uno de los Eternos la está cuidando porque en cualquier momento puede desatarse y puede pelear en contra de cualquiera de los del elenco. O
ya,
bueno,
pero
cualquiera
ese
de los...
momento, pero ese momento nunca llega.
Es que sí hay, sí te lo proponen. O sea, el personaje de Angelina Jolie pelea contra algunos Eternos. Entonces,
pero unos segundos, pues.
Sí, men, pero o sea, lo que quiero decir es que está ahí, o sea... Tú, al ver la película por primera vez, bueno, a mí me pasó. Tú sientes que ella va a ser la verdadera amenaza en algún momento. Y me gusta porque es un suspenso de que el personaje tiene ese potencial y que a lo mejor no es ella. Y entonces, por eso, a lo mejor el giro en el que Icaris se vuelve el antagonista me gusta más. Porque es como, yo creí que iba a ser el de Angelina Jolie y no me lo esperaba. Entonces, siento que eso es lo que aporta.
También te hacen pensar que el que controla mentes puede ser el malo.
¿Quién es el que controla mentes? Ya. ¿Sí?
Y si no me equivoco, en los cómics, él es el malo. Pero aquí para la película quisieron hacerle otro cambio que me parece bien porque también los que son súper fanáticos de cómics es como que nunca los sorprendes, ¿no? Entonces eso sí me pareció como que bueno, para variarle.
Sí.
Exacto.
Después, por ejemplo, me gustó mucho Cersei. No sé por qué, porque, o sea, admito de que tampoco es la maravilla de personaje, pero es como que la que más me cayó, que me cayó bien. Uh-huh. Y bueno, y obviamente el Kingo, ¿no? Y después, el que sí me hizo molestar, bueno, hay dos que me hicieron molestar por el trato que les dieron, ¿no? No por el personaje. Por ejemplo, el de Salma Hayek. Yo, así que cuando te la muestran que la matan, yo era puta, ¿en serio? O sea, apenas vamos, ¿qué? 15 minutos y ya la mataron.
Pero estuvo bien. A mí sí, a mí no me molestó eso. A mí sí me gustó.
A mí para nada, porque yo quería verla más.
Pero es que en los flashbacks...
Sí, en los flashbacks la conoces.
Y después Icaris,
visto.
Que le tenía, Es que, hermano, para que aparezca y solo dé unas charlitas, o sea, yo quería pues verla en acción o que haga algo que sea pues así impactante en la trama. Eso me refería.
Pues sí, hace algo impactante en la trama.
Exacto.
O sea,
¿qué hace? A ver.
Pues como que qué. Es como la guía de todos estos eternos. Sí. Y aparte, o sea, es como que la que rompe con esa, ¿cómo decirle? O sea, porque ella menciona en una escena que todos estos años o milenios o no sé cuánto dijo, que siempre había seguido la corriente a Arishem. Y que cuando llegaron a este planeta, pues sí, ahí se avienta un diálogo medio romántico, ¿no? Pero que cuando llegaron aquí a la Tierra, o sea, se dio cuenta de que, pues, que no era así. Y que, pues, le había agarrado cariño, ¿no? A los humanos y así. O sea, es que creo que es la parte sabia de la película.
Es lo que te digo, no todos los personajes tienen que ser los súper personajes de acción y... Ni todos tienen que ser los súper vistosos, ni los súper extrovertidos para poder brillar. Porque
entonces,
cada
como
uno
un
tiene...
Yoda del episodio 5. Y después el otro que me molestó fue Icaris. Porque yo era... O sea, yo veía los trailers, los pósters y todo. Y dicho, no, Icaris va a ser mi personaje favorito sí o sí. Y no, pues después el para mí, o sea, yo no entiendo cómo la gente le tira flores a la actuación de Richard Madden, porque, o sea, el actor es bueno, no estoy diciendo que sea malo, pero en esta película no sé qué gran trabajo hace, digamos, o sea, me parece una tabla, una mesa de planchar el tipo en la película, ¿no? O sea, súper, tiene la misma cara de principio a fin, y me molesta, ¿sabes? También porque eso le decía Sam en Twitter creo que era, que por ejemplo, cuando Snyder sacó el Superman con Henry Cavill, todo el mundo le tiraba basura de que es muy serio, que muy oscuro, que no, que Henry no actúa tan bien, que tiene la misma cara, bla, 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 y, o sea, y nunca le han dejado de decir eso. Sale Richard Madden en una película de Marvel, hace prácticamente lo mismo y le tiran flores. O sea, es como que al final, o sea, no sé qué quiere la gente. O sea, eso sí me parece súper, como que hasta hipócrita. O no sé cómo ustedes lo ven.
Bueno, a mí las actuaciones en general no me parecen wow, pero tampoco creo que sean malas actuaciones. O sea, creo que cumplen.
Sí, yo opino lo mismo.
Y después, ay, eso, bueno, ahí ya dije, ¿no? Los que me gustan con peros. Sí. Pero bueno, entonces, a ver, en conclusiones, ¿qué sacan de la película?
Oh, es que dijimos varias cosas interesantes aquí en el episodio y creo que lo que más rescato es no se dejen llevar por lo que los demás dicen. Porque si ustedes tienen ganas de ver la película, o sea, si esperan Eternals, vayan a verla y fórmense su propio criterio. Puede que les guste, puede que no, pero es su criterio, ¿sabes? O sea, con tus argumentos, con las razones por las cuales a ti te gustó o no te gustó. Y yo le diría a la gente que sí vaya con esa mentalidad de que a lo mejor pues no es a lo que estamos acostumbrados. Siento yo que a mí me gustó mucho la película porque yo ya estaba cansado de la fórmula Marvel y esta la cambia. No es un cambio wow de 180 grados, de que una película completamente diferente. Tiene sus cosas que sí se notan muy Marvel, pero les digo, se sale un poco de esa fórmula y a mí me pareció refrescante para este universo. Si a lo mejor te encanta estar repitiendo estas fórmulas de Marvel y te gusta esta fórmula básica, ya echándole la culpa a los espectadores, ¿no? Pero si les gusta estas películas que últimamente Marvel ha sacado, a lo mejor esta te parezca un poco inferior. Porque a lo mejor no es lo mismo a lo que quieres ver. Tú vas a ver una película de Marvel a la que ya estás acostumbrado, ves otra cosa y dices, no, no me funciona. Entonces, pues eso. Pero en general creo que la película está bien hecha, para lo que Marvel es. Y creo que sí es bueno darle una oportunidad.
Sí, yo también creo que Eternals es una buena película. Creo que deberían de darle la oportunidad si no la han visto aún. Porque creo que pueden rescatar muchas cosas. Pueden rescatar muchas cosas interesantes y vayan a disfrutarla. Vayan a disfrutarla y no hagan caso. Ya ustedes decidan si sí o si no les gusta, pero primero véanla.
Yo mi conclusión es de que Guardianes de la Galaxia volumen 3 ya está está filmando. Ellos son los verdaderos reyes del espacio en Marvel.
Pues quién sabe, porque la 2 estuvo horrible.
La 2 estuvo culerina, ¿eh?
Horrible, ya tampoco exageres, hermano.
Bueno,
horrible.
Mejor que Eternals, no.
Y
horrible.
Sí, la neta, sí.
A ver, ¿qué puedo decir de conclusión? Que es que realmente es una película, es como, me hace recuerdo a Maligno. Es una película que depende mucho de tus gustos, ¿no? O sea, realmente es como que tienes que verla para saber si te gusta o no. O sea, es de ese tipo de película porque... de que es una película especial, lo es. Tanto para bien como para mal. O sea, especialmente si son fanáticos o siguen a Marvel en todas sus películas. Entonces, pero yo creo, o sea, de que si son fans de Marvel, o sea, medio que al pedo que no la vean, ¿no? O sea, al fin y al cabo va a tener repercusiones en el futuro. Al fin y al cabo tampoco es de que se van a cortar las venas o se les va a caer los ojos, ¿no? O sea, es una peli de superhéroes, o sea, tampoco es como... Bueno, hay gente que dijo que se durmió en el cine, vi varios. Uh-huh. Pero creo que a ese nivel tampoco lo es, ¿no? Así que tienen que verla, háganlo, saquen su opinión. Si la odian, váyanle a tirar hate ahí a Twitter. Y y si la aman, váyanle a tirar flores ahí también, ¿no? Entonces, yo creo que todas las películas tienes que verlas primero antes de opinar. Así que, bueno, eso fue el episodio. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este experimento?
Muy bien, muy civilizados nos comportamos. Muy, muy profe. Sí, siempre no estuvo, con postura. No tan... Ajá. No estuvo tan salvaje como...
Es que había que, había que estrenar el formato.
No, y es que aparte Efra no fue tonto porque dijo, no, aquí me va a poner a las patadas con Sansón. 2-1.
Exacto.
Dijo, no, mejor me pongo tranquilo. Me tranquilizo. No, estuvo bien, ¿qué? Estuvo cool. Yo la verdad tenía muchas ganas de hablar de esta película, porque sí la disfruté. La disfruté. ¿Qué dices? ¿De claro. qué se ríen?
Que no se te entendió bien lo que dijiste hace rato por tu internet.
Ah, no, pues no me acuerdo qué dije, pero seguro en el episodio se va a escuchar. Ya no me acuerdo, así que se las debo.
No, estuvo bien. Está cool ir al punto.
A mí me gustó, a ver, ustedes ahí en nuestras redes sociales que ya les vamos a dar, pueden ir a mandarnos mensaje o a escribirnos como quieran ahí de qué les pareció este nuevo formato. Les agradeceríamos un montón que nos den su opinión, pero personalmente a mí igual me encantó porque es como que se hace más como una charla y... Uh-huh. Y no tanto, ¿no? Así de preguntas-respuesta, ¿no? Entonces, por ese lado creo que me pareció muy cool. Pero bueno, ya saben que nos pueden escuchar en Spotify como Cine con Sal. Y nuestras redes sociales son... Ah, bueno, y que nos sigan, ¿no? Ahí síganos en Spotify, que nos ayudan mucho. Y en nuestras redes sociales estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram como Cine con Sal. Y ahí nos pueden enviar mensajes, mandarnos hate, mandarnos amor, lo que les dé la gana. Y ustedes, chicos, ¿cómo están en sus redes?
A mí me pueden encontrar como Sam Pesqueira en todas las redes. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Letterboxd. Estoy como Sam Pesqueira.
Pavo.
A mí me encuentran en... ¿Qué? ¿De qué se ríen?
Es que te pierdes.
Sí, yo también los estoy perdiendo. Pero a ver. ¿Ya me están escuchando?
Sí.
Sí.
Ok, bueno, a mí me pueden encontrar en YouTube, en Twitter y en Instagram, perdón, como Fabricio Ciade.
Y a mí me pueden encontrar en Instagram como Efrestico y en TikTok como Efrestico3. Así que muchas gracias por escuchar este episodio. Yo creo que vamos a seguir haciéndolos así, hablando de películas específicas y también de temas así más... específicos o más en diferentes, ¿no? De directores o de temas así como los que hablamos de la piratería o del marketing del cine. Así que estén atentos ahí, ya saben, síganos en Instagram o en nuestras redes, que también ahí, redes personales, que también ahí hacemos recuerdo cada vez que subimos episodio nuevo. Así que muchas gracias por escucharnos. Pásenla bien, disfruten lo que queda de semana y se cuidan, así que chau,
adiós.
Bye.
Gracias.